Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí.
Bienvenidos, esto es Los Salvajes en el Oeste. Ahí se escuchan los aplausos. Te digo que vos que no tenés retorno.
Ah, sí, pues yo no sé. Y el silencio me mató.
Igual parece Bob el constructor hoy.
Sí, está hecho. Es verdad, parece Bob el constructor.
El productor.
Talán, 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 talán. ¿No es así? Bob el constructor.
A ver, ahí estás enchufado, Enzo.
Sí.
Ahí vas.
Estoy reenchufado.
Bien, buenísimo.
Me escucho, me quiero morir. ¿Esta es la voz que tengo?
Sí, boludo.
¿Cómo?
¿Esta es la voz que tengo?
Sí.
Ay, me voy a suicidar cuando salga de acá.
Bueno, mi nombre es Emanuel, me acompaña Enzo, me acompaña Yelén.
¿Cómo estás? ¡Hola, Emma! ¿Cómo estás?
Grupo de autoayuda, pintó.
Sí. ¿Nos querés contar de tu vida? ¿Por qué estás aquí?
Contame vos por qué estás acá.
Yo estoy acá porque... ¿Qué pregunta filosófica? ¿Por
sí,
qué
mala, no es un día adecuado para esto, me parece.
Ayer vino un poquito así como... sí. Digamos.
Es un día complicado hoy.
Bien, yo estoy acá porque lo quería venir a ver a Fecu.
Subímela en su...
Que hace siempre, una semana siempre. Que no lo veo. Fecu, te extraño, Fecu. Decime algo.
Yo también los extraño.
¡Sos un mentiroso! ¡Sos un mentiroso! No,
yo espero que sigan todos los días, espero que sea martes.
No me mientas más, hoy llegué y estaba preocupado por cómo saqué carajo, qué mierda decía, cuál era la palabra clave de Johnny Allen. Le digo, hola, Fecu. ¿Cómo andás? No.
Ni bola.
¿Cómo dice Johnny Allen? Parame la música, dame gas o cortame la música. Le digo, no sé, Fecu, hola, ¿cómo andás?
Bueno, ahora fue a nivel más nacional, porque antes estaba preocupado por si Terminator daba 2 horas o 1 hora y media, ¿te acordás?
La semana pasada. Hola, Fecu, ¿cómo andás? Escuchame, Terminator, ¿puede ser que esas preguntas que solamente, por eso lo amamos, ¿no? Creo yo, algo de eso tiene que ver. Por eso lo amamos tanto a Fecu. Nos puede lograr realizar acá, en esta
radio.
Es que
en realidad son sus recibimientos, ¿viste? Él le viene pensando de antes con qué preguntas nos va a sorprender cuando lleguemos.
Yo creo que es un desencaje. O sea,
lo labura.
Desencaja. El fin de la vida de Fecu. Cada uno viene con un fin, creo yo, ¿no? Fecu es desencajarte. Te voy a llegar y dices hola y te hace, escúchame, ¿cuál es el cuadrado de la hipotenusa? ¿Qué sé yo, Fecu?
¿Qué es una
estás?
Hipotenusa?
¿Qué es? Sí. Bueno, y corta y va para otro lado. Y ni te dijo hola, ni te dijo cómo estás, cómo estuvo tu semana.
Bien, bien, perfecto, mi fin de semana.
Nada que ver.
Ustedes se acaban de dar cuenta, o sea, sí. Los radioescuchas se acaban de dar cuenta.
En otro mundo.
¿Para qué me mirás? Yo tengo que responder.
Poné la 90.1, Fecu, y escuchanos.
A lo que voy es que no me estás escuchando, Fecu.
No retorno.
No me escuchás. Lo nuestro no puede seguir así si no me escuchás. Yo estaba diciendo que vos, no me preguntás a mí cómo ando. Y estoy haciendo eso y vos... O sea, abrís el micrófono y decís, bien, todo bien, acá andamos. No me escuchás. O sea, hablo yo y pasa un tren, Fecu.
Un carro.
Es una pelea,
bueno,
de
chico,
pareja.
Lo que pasa es que estoy atendiendo gente acá afuera también. Entonces estoy haciendo un
montón
de
kiosco.
Cosas.
Ah, o sea, cualquiera que venga y pase por la cabina de
tuya
es más importante que yo. ¿Me querés decir?
No, porque es cosa de su programa también.
Ah, es cosa.
Cosa.
Es algo que me va a interesar a mí.
Así es.
Así zafás de todas, ¿no? Cuando te llaman Fecu, escúchame. No sé. Estamos en el cumpleaños de 90 de la abuela. ¿Por qué no venís? No me rompas la bola, estoy haciendo cosas que también te van a interesar a vos. ¿Así lo cortás?
No.
Sos un campeón, ¿eh? Ojo, para que la anoto. Está buena, ¿eh? Bueno, volviendo a la presentación, vean, perfecto, acá. ¿Por qué hago radio? ¿Por qué estoy acá? Y porque, no sé, los martes sería muy triste y desolador sin ustedes.
Enzo, ¿de qué estás hablando?
De la pregunta
¿en qué
inicial.
Mundo estás?
Le hice una pregunta capciosa.
Yo me puedo ir por las ramas y volver rápidamente. De eso no se dan cuenta.
Volver, sí, no sé si rápidamente sería la palabra, pero volver, cada tanto volvés.
Punto parcial para ayer.
¿Y vos, Aye?
Bien, no, te decía, un día como medio reflexivo. Entonces, como que estoy mal, sí.
¿Una
no.
intro así, una pregunta así que haya quedado volando en el aire?
¿Por qué estamos en este mundo, no?
¡Upa!
Viene de suicidios.
No sé si de suicidio, viene de cambio. Ah, de cambio.
Claro.
¿De crisis? Sí. ¿Qué es cambio? Depende de cómo lo tomes.
Oportuncrisis.
Oportuncrisis.
Sí, totalmente.
Esa es la palabra.
Pasó la yuta, vamos. Nos vienen a buscar.
Una luz azul.
Vamos, porque siguió de largo.
Sí, por eso, vamos, pasó la yuta.
Vamos, siguió.
No paró.
Vamos.
Bueno.
No, sí, pero bien.
Me interrumpí, boludo. Yo tío, en el aire.
Bien, ¿vos? Para eso vengo a hacer radio también, ¿no?
Para que le interrumpas.
Totalmente.
Ah, bueno.
Para charlar con ustedes, chicos, que me encanta estar acá.
Uy, ya se me destapó justo un auricular, qué lindo.
Hay que limpiárselo de las orejitas. Así escuchás el próximo tema, Fecu.
¿Fecu lo tiene que escuchar nada más?
Sí, él.
Parece que sí.
¿Yo lo puedo escuchar?
Solo. Sí, él solo.
Ah, bueno, listo, me saco los auriculares. Dale. Listo. We'll be right back.
No te hagas drama. Ahora, espectáculos.
¿Qué vas a decir, Enzo? Coméntanos. Perdón,
Ayer. Él quiere robar espacio todo
nada,
el tiempo.
Nada. Estaba así.
Allá, el de la última silla. El de la última silla.
Que, la última butaca.
Que comenta la clase lo que quiere contar.
Que cuente el chiste, si es tan gracioso. A ver, señor. A ver, para todos.
¿De qué vamos a hablar hoy, Enzo?
¿De espectáculos?
No, viene tu nota. Dale, contá.
Ah, bueno, entonces. Corría el año 1400.
Ahí empieza la guitarra.
Sí. Basta, voy a sacar la guitarra del estudio porque me parece que están boludeando mucho acá los dos.
Pasó la yuta, pero se quedó bajo una oficial.
No te metas con mi compañera.
Hoy se pudre.
Porque te la pudrimos los dos, ¿eh?
Ah, claro. Eso, para sobrevivir ahí. Se pone la.
Obviamente, de algún lado siempre te tenés que ubicar.
Hay que tomar postura siempre.
Yo creo que ella tiene más carácter, más fuerte que vos, así que yo voy con ella.
Buena. Bueno, cortamos con este ambiente para poder generar otro ambiente que es totalmente opuesto. Es más, esta música no es muy acorde a lo que voy a estar hablando.
¡Cambiame la música!
Ahí va. Algo más tranqui, que a ver, no sé qué tiene FQ por ahí en la compu.
Pone...
Hoy, chicos, los voy a invitar a imaginar. A meternos en el mundo de la imaginación. No te duermas, Enzo.
No, es que yo imagino.
Ah, está bien, vos imaginás con los ojos cerrados, bien. Meternos en el mundo de la imaginación, de la fantasía. Traje una película de género fantástico. Y en la cabeza loca de un hombre llamado Terry Gilliam, que la verdad que las cosas que produce son geniales y totalmente disparatadas. Por eso vamos a hablar hoy del imaginario mundo del Dr. Parnassus.
Opa.
Te cansás diciendo el nombre. Ya te agotaste en la...
Es lisérgico el nombre, creo yo.
También, un poco. ¿Qué es el imaginario mundo del Dr. Parnassus? Ahí hay un par de líneas, ¿no? Algo con la imaginación, algo con otro mundo y un doctor.
Parnassus.
¿Y
qué? Si empezamos ya con Parnassus, nos podemos llegar a muchos mundos.
Nos fuimos totalmente. Bueno, es... una historia que arranca con el circo, ¿no? Qué mejor lugar para la imaginación que el circo, ¿no? Tal cual, así. Es un espectáculo de circo, ¿viste la vida de circo que van rodando con esas camionetas y esos camiones gigantes?
Buenísimo, esa vida es genial. Rodante.
Y en esa vida está el Dr. Parnassus, es el que dirige este espectáculo. Está acompañado de tres personas. De Anton, que es uno de sus... los que lo secundan, digamos, ¿no?
Su co-keeper,
claro,
digamos.
Su co-keeper dentro del espectáculo. Está Percy, que es un muchachito muy chiquitito, un enano, que también le mete un poco de gracia al espectáculo. Y bueno, siempre las mujeres... está Valentina. Que es como la raíz del conflicto dentro de esta película. Valentina es la hija del Dr. Parnassus.
Opa.
Es una chica, una pelirroja, que está por cumplir 16 años. Y bueno, llevan una vida que es bastante complicada para una chica de esa edad, porque vos imaginate que hay un montón de cosas que no puede hacer por esto de tener que estar trasladándose todo el tiempo, llevando adelante el espectáculo de circo.
Una vida migrante.
Tal cual, no puedes arraigarte a nada. Y bueno, hay un detalle dentro del espectáculo que ofrece el Dr. Parnassus que es como es la joyita, digamos, de la película.
La piedra fundamental. Totalmente. Del espectáculo.
El Dr. Parnassus tiene la capacidad de generar con su mente un mundo de ilusiones que es increíble, ¿no? O sea que el espectáculo te invita, ¿no?, a los espectadores a que ingresen a través de un espejo.
Opa.
A un mundo imaginario totalmente fantástico donde uno puede ver todas las cosas que a uno le hacen feliz, disfrutar de eso un rato y después volver al mundo real, ¿no? Y bueno, obviamente esto es circo, es a cambio de plata. El Dr. Parnassus así de esa manera subsiste.
Bien.
Hasta ese punto, digamos, uno puede decir, está bueno, no sé qué. Pero hay un montón de cosas detrás de esta historia del circo rodante. ¿Por qué tiene estos poderes el Dr. Parnassus?
Es ilusión, ¿no?
¿Por qué está siempre tan triste? Bueno, hay una historia detrás, ¿no? El Dr. Parnassus, como todos los genios... tiene un trato con el diablo.
Se me frunce el orto, ya mismo.
Ya.
La quiero ver, ya me la vendiste. ¿Y cuál es el trato?
No, ya está,
¿se
listo,
puede
ya,
ver el trato?
Si ya te la vendí, ya está.
Ya me la vendí.
No decimos más.
Listo. No, Facu, cortame. No, Facu, no.
No saques el aire. Bueno, tiene un trato con el diablo que es justamente lo que hace que la película traccione, que la película vaya avanzando, ¿no? Porque a raíz de este trato, que bueno, al doctor Parnassus le da la inmortalidad y le da los poderes que él tiene, se va a desatar el conflicto con la hija Valentina. O sea, hay algo dentro del trato que le involucra a Valentina, ¿no?
¿Y a Percy y al enano no?
A Percy y al enano no.
Ah,
Percy, que es el enano.
Es el enano.
A Percy y a Anton no. Pero después hay otro detalle de color muy interesante dentro de esta película. Aparece el elemento desestabilizante, podríamos decirle.
La lora. La piel de gallina se me está poniendo.
Que es Tony.
Tony.
Tony es un estafador que aparece de la nada, ellos se lo cruzan, le salvan la vida incluso, y que viene a desestructurar la armonía que había dentro del circo. Porque ¿qué pasa? Se la quiere levantar a Valentina.
Ah,
así de una va.
Siempre pasa lo mismo en la película.
Sí, viste, siempre.
No importa de qué estilo sea, siempre hay alguien que.
Igualmente no va por este, no va por el lado del amor. Es como algo accesorio la historia de amor, ¿no? Ah,
pero ahí es amor o es sexo nada más. Porque no me quiero angustiar.
Y no te voy a. Tiene 6 años, boludo, es una nena.
Igual es como que siempre.
Bueno, y Percy, ¿cuánto? Y,
no, el otro es un tipo grande.
Ah, no, dijiste la edad de,
bueno,
de Tony,
bueno,
Parker.
Bueno, está bien.
Igual como que siempre tiene que estar en una película de este tipo. Una relación, digamos, de amor o lo que se asemeje, ¿no?
Yo ya le voy a traer una que no
siempre
tenga.
Tiene que aparecer.
¿Hay películas donde no haya?
Sí, sí.
¿Las de acción?
Siempre hay algo así.
¿La acción
que se
hay?
Miran, se miran y dicen, todo esto lo hago por vos, ¿eh?
Pero eso de amor.
Por eso.
Ah, sí. Pensé que me estás hablando de las que no había.
Y mata a todo un ejército norcoreano. Sí, están.
Ah, vos me decís las de acción.
También.
Sí, puede haber, sí, es verdad.
¿Viste? Pero sigamos con la película.
Por favor.
Claro, continuamos. Bueno, Tony aparece dentro de la historia con un problema de amnesia, no se sabe de dónde viene, no se entiende muy bien qué quiere hacer, se termina metiendo dentro del mundo este del circo, ganando lugares y de algún modo indirectamente compitiendo con Anton, que era el otro
el
muchacho,
segundo, el dos.
Claro, que era otro muchacho que estaba completamente enamorado de Valentina.
Ay, la puta madre, siempre hay dos, ¿viste?
Sí, es el triángulo. ¿No?
De la
sí.
De la Bermuda, bueno, en
si
este
no,
caso sería
si
de la
no,
tanga,
no,
triángulo de la
no funciona.
¿Cómo?
Sí, porque el otro es el triángulo de la Bermuda, pero acá como hay una mujer y dos hombres es el triángulo de la tanga.
De la tanga.
Sí.
Pero capaz que no usa tanga la piba.
Sí, es que, no, pues bueno, cada uno.
¿Por qué tiene que?
No sé si usaba ropa interior, o sea, la vida de circo es medio.
No usaba.
Claro, capaz que no usaba.
O podía usar pantimedias nada más.
Cancanes.
O calzones largos de vieja. Pero bueno, como es,
o capaz no le
estamos
usar,
en el género fantástico y el señor Parnassus nos invita a...
Por favor, Enzo, señor Enzo, no interrumpa la clase.
Perdón.
Interrumpa la clase. Bueno, no, esta película a nivel estético es increíble porque los mundos fantásticos que logra generar a nivel estético son impecables. Realmente imágenes que uno diría, no sé, querés tocarlas, querés estar ahí realmente, está muy bueno. Bien. Y después la historia es también bastante interesante. El desenlace no lo voy a contar, pero quizás habría que ver si es lo que uno más quisiera que realmente pasara, ¿no?
Ah, pa, es contradictorio, te deja...
Y aparte como que tenés también varias cosas que están pasando a la vez, la historia de amor, el pacto con el diablo, qué onda Parnassus, qué onda Valentina, viste, es como medio raro.
¿A Parnassus lo muestra como algo malo o lo muestra como un personaje que no...
Es ambiguo.
Vos podés decidir si te gusta o no te gusta.
No, sí, poder podés decir, pero es medio ambiguo, porque es como que vos decís, ¿por qué hiciste esto?
Pero a ver,
si sos
no,
bueno.
Porque siempre, ¿qué pasa con los pactos del diablo? Uno después termina empatizando con el personaje que hizo el pacto, porque diciendo, era un pelotudo, pobre pelotudo, ¿entendés? Y mira ahora todo lo que tiene que hacer para zafar. O,
claro.
O Parnassus se hace cargo, yo hice el pacto con el diablo y, a ver,
no.
Hagan fila para...
Si yo lo tengo que analizar paralelamente, tangencialmente, sí. Yo creo que Parnassus tenía un problema con el juego.
Ah,
yo creo que esa es la idea, porque
la, jugador compulsivo.
La apuesta tras la apuesta.
¿Vos me decís que se la quiso medir con el diablo?
A mí me parece que un poco pasa
campeón
por ahí.
¡Campeón Parnassus!
Un poco pasa por ahí. No sé totalmente, pero un poco pasa por ahí.
¿Se la mide con el diablo? No, quiero ver esa película.
Al estilo Fausto, ¿no?
Ponele, ¿sí?
Bueno, ahí está el Fausto.
¡Sí! 14 veces.
Bueno, esta película inglesa empezó a rodarse en diciembre del 2007 y tuvo un problema también bastante importante.
Ah, viene, está llena de quilombo la película.
Sí, olvídate. Porque aparte, este actor, Tony, que es tan fundamental y que también para lo que era el rodaje, el detrás de escena, era un personaje bastante
el
importante.
El ambiguo este que no sabe de dónde viene y coso.
Porque, sí, porque gracias a él... La película tuvo un presupuesto de 30 millones de pesos.
Opa.
Y es una película independiente, sin independiente.
Ah,
y bueno, este actor es, voy a pronunciarlo muy mal, pero bueno, ya me estoy anticipando. Heath Ledger.
¿Heath Ledger?
Sí.
¡El Guasón!
Heath Ledger, el Guasón, exactamente.
¿El Guasón?
Que actualmente está difunto.
Que actualmente está difunto.
Y en este momento, él estaba rodando la película, estaba filmando, y le llega un llamadito al señor Terry Gilliam, el director,
sí,
avisándole que había muerto.
Que se había suicidado.
Y faltaban todavía escenas por filmar.
Y dijo, se me fue toda la plata, dijo.
Totalmente. Gilman.
Pero para hacer una película independiente tenía buenos actores, digamos.
Sí, bueno, consiguió una buena financiación y tuvo apoyo. Y bueno, esto fue el 22 de enero del 2008,
sí,
la muerte de este chico. Y bueno, imagínense, yo no sé si yo estuviera a cargo de ese proyecto.
No, me mato y lo voy a buscar y lo mato de vuelta.
No, pobre, o sea, debe ser muy complicado continuar adelante. Total. Un proyecto, se te murió tu compañero. Y
para
aparte,
los actores, para sí, los compañeros.
Sí, totalmente. Y bueno, se detuvo por un tiempo la filmación, que después se tomó la decisión de seguir rodándola. Y lo interesante es que Heath fue reemplazado por 3 actores.
Apa.
Por Johnny Depp, por Jude Law y Colin Farrell.
Y Colin Farrell también.
Uh-huh, sí.
Los 3 le quieren entrar a la hija de Parnassus, digamos.
Se aprovecharon, ya está.
Ah, bien.
Y bueno, igual fue también una actitud muy solidaria de ellos porque eran amigos. De hecho, los 3 tomaron...
No. Era solidario, como eran amigos, dijeron, ya como no lo pueden pernar a mí, vamos nosotros. Dijeron.
Sí, si el Guasón no pudo empernar a la hija de Parnassus, empernar a Parnassus, lo vamos a hacer nosotros por
porque
él.
Porque somos amigos.
Por nuestro amigo.
Poder sí, amigos.
Por el poder de los gemelos fantásticos, actívense.
Los trillizos sería. Sí. Bueno, los 3... se me fue la voz.
Tranquilo.
Los 3 donaron las ganancias que tuvieron en la película a la hija, que tenía en ese momento 2 años.
Ah.
Así que bueno, fue una actitud posta solidaria.
A la hija de...
A la hija de Ledger. Sí. Que bueno, en ese momento, como era muy chiquita, todavía no estaba incluida en el testamento de él. Entonces, bueno, fue una actitud como bastante copada, ¿no? Por parte de ellos.
Sí. Bien.
Así que esta ha sido la
muy
película
buena
de espectáculo de hoy. Yo creo que hay un par de puntas ahí como para decir, ¿qué onda?
Yo ya quiero ir a comprarla o alquilarla.
Aparte también todo este trasfondo que tiene atrás, ¿no? La película que no se pudo terminar de filmar de Ledger, ¿no?
De Ledger. Sí, totalmente.
Sí, aparte que fue, creo que la de Batman fue la última que se había hecho completa.
Y esa quedó por la mitad.
Y claro, aparte le generó... fue como que lo levantó como actor, digamos, porque fue un personaje bastante bueno el que hizo.
Sí, se hablaba en ese momento de... No, para, dejamos de hablar de la película, que me parece muy interesante y como para ver. Pero lo que se hablaba en ese momento era de el karma del Guasón, ¿no? De que
después,
sí, pero que después de hacer Guasón no volvés igual.
No, pero lo que se decía era que cualquier persona que filma la película, la trilogía de Batman, siempre tiene un problema. Le había pasado algo a
Jack Nicholson.
Al morocho, ¿cómo se llama?
Al morocho.
No, de, la,
morocho.
De las de...
¿Qué morocho?
De las de... Uy.
Al morocho.
De las mismas Batman de Christian Bale, le había pasado algo
al
clase
morocho
de Fox, que no me acuerdo cómo se llama, que actúa con Jack Nicholson en una
sí,
de las películas.
Se llama Morgan Freeman.
Le había pasado algo... Y al mismo
le salió
actor,
una peca más.
Conduciendo el batimóvil en la 1, lo atropellan un colectivero diciendo que era un ovni, lo pueden buscar, aparece.
¿Colectivero?
Claro,
no.
Un colectivero lo atropella diciendo que era un ovni, se asustó y lo atropelló. Por eso, después de todas esas cosas, encima después un chico ahí en Estados Unidos entró a una escuela teñido de naranja, como el Guasón.
Como Ledger.
Claro,
Ledger.
Pero de naranja este.
Ah, tiene un Guasón.
Bueno, por eso se dice que esa
Orange
película tiene una maldición, que por cada película que sale siempre pasa algo malo.
Ah.
Por las dudas no voy a actuar en una.
No, totalmente. No sé. A mí ahora justo me habían convocado para hacer de Gatúbela y dije... No. Thank you.
Una combinación de colores que solo él te lo puede contar.
Sí, yo, el único, el indescifrable, el inconmensurable, el
pelotudo atómico,
impoluto, tenés que poner con in.
El
Bob el constructor.
El ignorante.
El ignorante. El, a ver, algo más con in.
Hipócrita.
El hipócrita. Algo más, pero va con H, es sin H.
¿Qué
más?
Es el sonido.
Ah, es sonoro, dale. El
intocable.
El intocable. El imbécil. ¿Qué más?
El imberbe.
Se sumó, el imberbe.
No sé, no se me ocurre más nada.
Inigualable, ya te dije.
El inigualable, algo más. Ahí anda más. Ahí.
El invisible.
El invisible.
El hipopótamo.
El inmenso.
Otra con H, muerto.
El inmenso de mí.
La H es muda, forro.
Es el único que te puede contar esta noticia. O este tipo de noticias. Para, digamos, ser un poco más amplio. ¿No? Que es una nota. Que puede ser interpretado por mucha gente de la comunidad morenense como cómica, ¿no? O de humor, pero que siéndolo tira la reflexión, siéndolo funciona como disparador para que todos meditemos un poquito, a que ver. Es fundamental en las 24 horas que tiene el día. No le estamos prestando atención a la meditación, no. A la contemplación, al pensamiento, a la introspección, para decir: yo ese sol lo veo siempre salir y...
¿no Enzo, será? No me digas esto hoy, Enzo.
Bueno, entonces ya no puedo
basta
así.
Basta de prólogos.
Yo no puedo así porque...
Yo te lo dije fuera del aire, basta de prólogos.
Yo empatizo muy rápidamente con la gente y me dicen así, me la bajan. Bueno, a ver, yo a lo que voy con mis notas, quería hacer una introducción, pero lo dejaré para el próximo programa. ¿Qué pasaría? Uh-huh. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros nos cruzamos con alguien que tiene mucha información?
Mucha información. Sí. ¿Un profesor?
¿De qué tipo? Un profesor.
Puede claro, ser. Mucha información. Puede ser.
Capaz sí. Que tenés que rendir un parcial y el profesor tiene toda la información del parcial, tiene mucha información.
¿Y entonces qué hacemos?
Y hay algo que hacer.
¿Me preguntás?
Claro, le preguntás, claro. ¿No?
¿Cuál es la reacción?
O matarlo,
¿qué
depende.
Me interesa? Sí.
No, pero si lo matás no tenés información, tenés que torturarlo para...
A ver, salió por la tangente. Voto por ese pensamiento.
Voto
por ese pensamiento. Vos que acabas de decir, un profesor que va a dar el parcial, que es de coso, yo no sé, un soreca, ¿qué puedo hacer? Sí, preguntarle sobre las preguntas del examen o matarlo y no hay examen.
Pero yo necesito soluciones y no más problemas. Si lo mato, tengo más problemas.
Depende cómo lo mates.
Voy preso y no tengo la información.
Y si lo matás con testigo, sí.
Es lo mismo, estamos en la misma.
Después Enzo te enseña cómo.
No te, si existe el crimen perfecto.
Dale.
Bueno, sí, podría ser uno de esos tipos con información, pero yo me refiero, y acá voy a abordar la nota, es a una persona que viene del futuro.
Ah, copado. Me gusta.
Opa. ¿Qué le preguntarían?
¿Y
¿cómo estás?
No, porque van a ser lo más fácil. Yo lo que quiero es que lo piensen. Voy a pasar a leer la nota. Dale, que nos llega.
Respondemos.
Sí, totalmente. Voy a pasar a la nota que dice así: un hombre que dice venir del futuro afirma que el iPhone 27. Para mis amigos que les gusta mucho la tecnología, sí. Que el iPhone 27 es una cagada.
Ah, una información muy importante.
Sí, los gráficos son un churro y los hologramas parecen de cartón. Bueno.
¿Ahora por cuál vamos? ¿Por el 4?
Sí, el 6 creo.
Ah, o sea que le voy a informar a mis hijos que no se compren el 27 porque
no,
es una cagada.
Exactamente. Claro. ¿Bien? Bueno, estimados lectores, la noticia de hoy es realmente tristísima. Un hombre que dice venir del futuro afirma que el iPhone 27 es una cagada. Aclara, esto es hermoso porque es una noticia que viene de España, ¿no? Término latino para referirse a la forma de despectiva a un objeto o cosa. Bien, lo aclaré. Los gráficos son un churro y los hologramas parecen de cartón. Asegura la persona, o mejor dicho, el viajero del tiempo, que apareció ayer repentinamente en medio de la pista número 2 del aeropuerto de Castellón. Menos mal que no me materialicé en el aeropuerto Adolfo Suárez, dijo al saber que estaba en medio de una pista de despegue de aviones a reacción. La policía, consternada por la gravedad de la afirmación, mira por qué estaba consternada la policía.
¿Pero lo peló al iPhone?
Parece que la peló.
Ah, mira.
Sí, y después peló el iPhone.
Claro.
Sí.
Por eso estaban consternados.
Por eso estaba consternado la policía.
En ese orden.
Fue en ese orden. Está bien. Claramente, porque parece que el viaje le generó una, digamos, una retención urinaria complicada. Claro. Que cuando llegó hizo el primero, hizo,
Le miró la pierna del oficial.
Y sí, la pierna.
Estaba marcando territorio.
Estaba marcando, y sí. Y el chillote chisón también. Bueno, la policía, consternada por la gravedad de la afirmación, ha detenido al sujeto con el fin de chequear la veracidad de sus declaraciones. Me importa un huevo que venga del futuro, del presente o del pretérito plusjuanperfecto, ha dicho el comisario superior de la policía. Pero tenemos que saber si las generaciones venideras van a poder tener un iPhone mejor que el nuestro. Como siempre, dando un claro mensaje de la policía que siempre está en cualquiera, ¿no? Y más en España. Al parecer, el hombre misterioso del futuro ha viajado a través de un agujero en el tiempo. Según las primeras informaciones de la policía, el iPhone 27 que ha traído el hombre del futuro no tiene linterna. Dato importantísimo.
Es básico.
No tiene linterna. Además, nuestro
viajero... Ah, perdón, vos sos moderna ahora, podés...
No, pero pará, yo tenía ese, el negrito chiquitito, no sé qué.
Nokia 1100.
No, pero no era negrito, era...
No me auspicia a nadie, ¿eh? Chivo a doquier.
Fue mi primer celular.
Ahí está ese, que están mostrando allá los chicos.
Ahí lo tienen.
Ahí está. Bueno, además, nuestro viajero en el tiempo afirmó que el iPhone dejará de existir en varias décadas y que su tecnología será realmente obsoleta. Este es un día muy triste, aclara el que escribe. Andás a ver, si dejará de existir... Para ir todo tan contento, ¿no? ¿Cómo llega esa interpretación? Información confidencial adicional que se ha filtrado en los medios indica que el Comité de Seguridad Interno de los Estados Unidos se encuentra trabajando en el tema.
Por ahí están preocupados en lo que es el aparato y no preocupados en lo que en cómo viajó en el futuro. Yo me preguntaría, ¿cómo viajaste en el futuro, papi?
¡Apa! ¡Apa! ¡Apa!
Es un dato menor eso, además.
A ver.
O sea, pará, el iPhone.
¡El iPhone! Jodiendo.
Pero si a tres generaciones no voy a tener el iPhone 27, me estás jodiendo. ¿Cada cuánto sacan un teléfono modelo?
Desaparece el iPhone 27, el último, una chotada se va a pumba.
Igual está
¿con qué te vas a comunicar?
Pero si tenés otra marca. Con un celular común, papi.
No, pero, o sea, está la punta de lanza. Desaparece el iPhone, desaparecen todos. Porque no, o sea, pierde qué cosa, pierde demanda. Lo que te está diciendo es que va a perder demanda la telefonía celular y móvil.
Estás hablando de una marca, no me
móvil,
estás hablando de un teléfono.
General.
Mira, yo lo estoy mirando y me parece que está muy bien alimentado este viajero. Así que para mí que alguien le está pagando para hacer campaña contra el iPhone.
Ah, vos decís que todo esto es una campaña
no
de
no tiene que ver con los 12
Samsung.
Monos, ¿no?
No, de futuro.
La película 12,
12 monos.
El mismo director de la película.
Ojo.
Que estábamos hablando antes.
Upa, la, la. Yo para ¿Es
ese?
Sí, 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 de Terry Gilliam.
¿Es el de la
Exacto.
foto?
Es el
del
siguiente.
No, 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 justo Terry Gilliam no es el de la foto. Pero, qué sé yo. Ojo, por ahí cambia las necesidades del ser humano. Tiene otro tipo de forma de contactarse, otro tipo de interactuar, otro tipo de divertirse, de forma de divertirse, de perder el tiempo, de pasar el tiempo como cada uno lo vea, ¿no?
¿No
y
será que
deja de ser, termina siendo obsoleto la televisión,
la televisión,
el ¿cómo se llama? El iPhone,
claro,
¿no?
Los
27.
Celulares.
¿No será que
como para dar un ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Y ahora trato de atraerlos hacia mí,
a
que
ver.
Es el capítulo de los Simpsons.
Oh, sí, yo estaba pensando en eso.
Pero no el de los celulares.
El que se enchufa a la hija de
¿el que se enchufa a quién?
Ah, bueno.
Ah, este está.
Vamos.
¿A quién se enchufa? ¿A la hija de quién?
No, la hija de Lisa, sí. Que se enchufaba directamente a la computadora y que era todo un poco.
Sea, eso era más para, creo yo, lo podemos asociar con la película
virtual.
De Parfamous, ¿no?
De Parfamous.
¿No era Parfamous?
No, no.
Parnassus.
Bueno, Parnassus, Parfamous. Parfamous. ¡Ay, qué son!
Le cambiamos el nombre a cada rato.
Bueno, de Parnassus. ¿Por qué? Cada uno vivía, en la película, cada uno vivía su fantasía,
claro,
¿no?
Sí.
Como la fantasía... O sea, los Simpsons nos lleva a poder hablar de todos los temas que abordamos acá, ¿no?
Ay, qué suerte que existen.
Gracias, Dios. Matt Groening, te tendremos en la gloria.
Matt Groening.
¿Es Matt Groening?
Matt Groening.
Groening, Groening. Esta dijo 400 apellidos. Al tipo de Guasón no le dijiste nada. A mí me cagas a palo. Bueno, pero lo que me quería referir era a El capítulo donde se muere la televisión y los chicos van a jugar, salen a jugar al parque. Y se la pasan bien, y están contentos y gastan energías y están felices jugando la soga, las hamacas, viste, hasta con la música, pone una música sinfónica, ¿no? No sé si es hasta de Beethoven, la que usa Matt Groening, como más te gusta. O Brownies también.
Brownies.
Bueno, nada, son preguntas, ¿no? Acá volvió el futuro y la pregunta que vino, o lo que nos los atrajo a los gallegos fue el iPhone 27. Yo creo que cada uno tendría otras preguntas para hacer. Y las esperamos en nuestro blog.
Muro.
Muro, donde está la noticia.
Lo que sea.
Para comentarla a la brevedad.
Bueno, digo los números de comunicación y vamos a un tema. 15-33-68-00-99 para mandar los mensajes. 02-37-466-6559 para llamarnos. Volvemos a Los Salvajes en el Oeste. Ahora en el piso nos acompaña un integrante de Osario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora trío, ¿no, Osario?
Sí, volvemos a hacer trío. Se fue Fernando Muso, que era la otra viola y voz el año pasado. Y bueno, probamos así como trío y la verdad que nos está funcionando muy bien y seguimos así, metiéndole para adelante.
¿No quisieron integrar a alguien más o querían probar?
En primer momento lo pensamos, pero tal vez resultaba un poco complicado el tema de organizar, bueno, de buscar la persona que esté equipado, la responsabilidad, que comparta los horarios con nosotros, los gustos musicales, 2 millones de cosas, y dijimos, bueno, probemos cómo sale trío y si no funciona, bueno, volvemos a cuarteto. Pero la verdad que no, estamos súper conformes, así como trío... Tiene mucho más pro que contras, así que bueno, por ahora estamos dando así y seguramente sigamos así para el futuro.
¿Y por el lado del público se aceptó rápido o fue un cambio?
Es un cambio, los temas, estamos tocando muchos temas nuevos, bueno, también reversionamos los temas anteriores.
Claro, se tocan de otra manera una vez que...
Sí, pues al no haber otra viola, bueno, sí hay cosas que faltan, pero por ahí el sonido se entiende un poco más en vivo, entonces... Lo que te decía, son más cosas positivas que por ahí lo que estamos encontrando nosotros, ¿no? Que en contra. Y en cuanto a la gente, sí, la devolución es muy buena y la gente muy contenta con el trío. La banda originalmente ya era un trío. Cuando arrancaron, estuvieron 4 o 5 años como trío. Después en 2005 entré yo con el otro violero y bueno, hicimos cuarteto y ahora, bueno, volvemos al trío. Pero estamos contentos.
Bien. Estuvieron tocando en el Rock Bea, ¿no?
El Roquea.
El Roquea Bea,
sí, Roquea. En Ituzaingó fue la primera.
Rock Bea.
No, pasa que está el Rock Bea, que es el de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Y este es Rock Bea. Este es Roquea Bea. Sí, una letra, creo que dos veces la diferencia. Sí, muy contento con eso. En Ituzaingó participamos en abril, me parece. Y clasificamos para la final, que estamos esperando que nos confirmen cuándo va a ser la fecha, y el lugar, todo, y bueno, mientras tanto ya pudimos ir a tocar a La Matanza, a Río Cuarto, nos lleva a la organización, y después seguimos tocando nosotros todas las semanas, o tratando de tocar varias veces por mes, por acá por el oeste, o por donde nos invite, donde surjan la fecha.
Para mí, digamos, siguiendo lo del Rock Bea,
Roquea.
No, este le
pagaron.
Estás con Macri, decilo, dale, está todo bien.
No, con Macri no.
Vea, me suena al supermercado, vea, sí.
Claro. Es de Scioli igual.
Te pagó el supermercado.
Macri, Scioli, sí, lo mismo, dale.
Ah, claro, me olvidé que vos estás del otro lado.
Siempre.
Bueno, te preguntaba, de mi lado, o sea, del lado así de fanático de bandas y eso, lo veo como una buena oportunidad para las bandas. De poder tocar y que se vean. De hecho, conocí, viéndolo en internet, conocí muchas bandas que antes no las conocía, digamos. Vos que lo viste desde adentro, ¿qué te pareció eso?
Sí, la verdad que yo, estando adentro, lo veo que cómo está organizado. A mí yo comparto casi al 100%, diría, de cómo difunden las bandas. Porque tenés opciones. Están las bandas que fuimos elegidas, las bandas votadas, hay bandas que incluso les dejan un camión para las bandas que no entraron por ahí en el concurso, pero van y pueden tocar los días anteriores.
Está muy bien.
Como que entran todos, te diría. Y claro. Después las bandas ganadoras de los años anteriores, la banda que ganó el 2013 y en el 2014, las hacen, siguen tocando los Roquea y tocan incluso más tiempo y para más gente que nosotros, tocan como media hora y en un horario por ahí más de noche, donde ya hay mucha más gente. Está bien, bueno, se lo ganaron ellos, está perfecto. Y después a la banda que fuimos finalistas, nos están, por lo que te decía, a nosotros nos llevaron a Río Cuarto. En Río Cuarto tocamos para, no sé, ahora 7.000 personas. En La Matanza había también un montón de gente. Cuando pasamos el día de Ituzaingó, hemos tocado para arriba de 10.000 personas y nosotros nunca tocamos, ¿viste? Para tanta gente, claro. Una locura.
¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones se vivieron en el camerino, donde se reunían?
Y la sensación, la verdad, que es en el momento de como cumplir un sueño, ¿no? En ese momento, uno de los tantos sueños, porque es la primera vez que, bueno, nosotros cansamos de ir a recitales de esas bandas en estadio, y vos decís, qué bueno tocar con ese sonido, en ese escenario. Y bueno, lo pudimos hacer, ¿viste? Un tiempito corto, pero nos dimos el gusto. Y estuvo re bueno. Había más nerviosismo por ahí cuando fue la etapa de clasificación, ¿viste? Que estábamos ahí tocando, fue en el camioncito más chiquito, estaban todo el jurado ahí, era como más presión ahí. Después, ya una vez que pasamos, ya dijimos, ya está, ¿viste? Es tocar. Igualmente, también la clasificatoria, tratamos de dar un show lo más relajado posible, pero bueno, ya una vez que pasás, fue todo más sencillo.
¿Cuál fue el primer escenario de estos multitudinarios que estás diciendo? ¿En qué lugar?
En Ituzaingó. Que ahí tocamos y teloneamos a... terminamos de tocar nosotros y vino Carajo, después Capanga, Los Decadentes, la verdad.
Ah,
que
bueno. Y subieron, van a tocar, están por tocar el primer acorde, ven a toda la gente. ¿Vos qué sentías? ¿Veías las caras de las personas? ¿Se ven las caras de las personas desde arriba del escenario?
Sí, sí, se ven. Igual a mí en ese momento la sensación más de que fue algo más introvertido, más de... estaba concentrado como para adentro. Claro. Y muy cebado, y bueno, también pensando en la música, ¿viste? Vas igual interactuando con la gente, no es que nos encerramos, pero sí, fue eso de concentración y tratar de disfrutar ese momento, que son cosas únicas, ¿viste? Es muy difícil a veces lograr llegar a tocar eso, ¿viste? Entonces, bueno, hay que aprovecharlo.
Bueno, aprovechando esto que estamos hablando, ya de ponerle de tocar, subir de un escenario y tocar con Carajo, otras bandas más. En ese momento, ya viniendo de ser una banda independiente, ¿se siente la diferencia? O sea, vos, con el momento de tocar, ves a la gente del otro lado, sabés que va a tocar Carajo, ¿vos sentís la diferencia de como decir, ya llegamos, estamos más cerca que antes, digamos?
No, es un camino muy largo, ¿no? O sea, claro. No es, falta muchísimo. Esto es un pasito, un ladrillo en la pared, ponele, pero no es... falta muchísimo. Nosotros estamos muy con los pies sobre la tierra de la situación en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Fue una, sí, posiblemente por ahí la fecha más importante o una de las más importantes, porque hemos teloneado bandas de afuera, de metal, pero sí, no, falta mucho. Sí, sí, como tenemos que seguir.
¿Siguen promocionando el disco del año pasado?
Secular,
¿no?
Sí, sí, Secular. Sí, seguimos con ese. Bueno, la idea, ya estamos presentando en vivo, tocando 4 o 5 temas de los que va a venir del nuevo disco. Ajá. Que bueno, si todo, esperemos que, si lo podemos grabar con porque es el premio al rockear, la grabación de un disco.
Ah,
si no, lo vamos a grabar por cuenta nuestra, ¿no? Pero claro, sería una gran ayuda si lo podemos grabar.
¿Para este año o para el año que viene se prevé?
Y seguramente para el año que viene, porque claro, la grabación se demora. El primer disco tuvimos un año, un año grabándolo, lleva tiempo. Sí, sí, sí.
¿Ya tienen los temas para el disco?
Los temas ya están. Sí, sí, los temas ya están. Faltan algunos arreglos, algunos solos, algunas letras, pedacitos de letra, pero en general el 80% del disco, sí, ya.
Para el tema de la composición, ¿cómo se organizan? ¿Pueden componer los tres?
O... Y ahora, en realidad, antes componíamos, de los cuatro componíamos tres. Uno era Fer, el chico se fue, y ahora quedamos componiendo el batero, Hernán Martínez y yo.
Ah, mira.
Y las letras, la mayoría de las letras sí las compongo yo. Pero siempre nos manejamos así, uno compone la música y por ahí lo presenta en la banda. Ahora con la tecnología hay programas como que uno puede escribir todo el tema incluso antes de haberlo compartido con los chicos. Y los mandamos por internet, lo escuchan, lo sacan por ahí y vamos, y después arreglos o ideas que vayan surgiendo lo vemos ahí en la sala. Pero sí, nos manejamos así.
¿Componen por WhatsApp?
No. Nos mandamos y ahora todo se manda información por internet.
Ojo,
pero en el momento que, bueno, componemos por ahí, sale la idea de uno estar tocando y la idea inspiradora, que eso es lo más difícil, lo diferente. Después, bueno, esa idea se la desarrolla, vas armando todo el tema y lo que así hacemos es escribirlo.
Claro.
Lo escribimos y lo mandamos por internet. No, WhatsApp, no, yo no tengo WhatsApp, pero sí. Ponete por Facebook, sí, tranquilamente.
Claro.
¿Fechas nuevas tienen?
¿Cómo?
Fechas nuevas.
Sí, ahora vamos a tocar este sábado que viene, el 11 de julio, en Cinema Rock, en Zárate.
Ajá.
Que estamos sacando un colectivo de acá, de la estación de Moreno, en realidad de frente de la Muni, así que lo que quieran...
Ahí.
Sí, sí, porque sí, es la única manera de mover la gente. Ya fuimos a tocar a Escobar hasta allá y hicimos esto mismo y salió recopada, porque la gente se recopa.
Sí, la cagada... Está bueno eso de los colectivos, para acá desde los transportes que hasta las 12 de la noche no funcionan. Sí. Y
no,
mayoría...
no, es muy difícil además mover toda la masa de gente en el transporte público, que es más complicado por ahí. Igual ya hemos tocado por Campana, ya hemos tocado, entonces ya hay gente, amigos también de Garín, que nos van de la zona, mira, que se van arrimando.
Claro.
Y bueno, también la idea es como para salir un poco de por acá, así ir movilizando a la gente si se puede... nosotros. Entonces, bueno, los que quieran se pueden contactar con nosotros ahí por Facebook, lo anotamos, nos mandan el DNI, lo anotamos en el bondi, que viene de arriba, es gratis, así que no hay ningún problema con eso. Y después vamos a estar tocando el 1 de agosto en Escobar.
Bueno.
También ahí, por aquella zona.
¿Cómo es el Facebook? Así ya también la gente se puede...
Y nos buscan como Osario. Aparece ahí Osario, músico banda, y aparecen en YouTube también, está Buscan Osario, Secular, que es el nombre del primer disco. Y aparece como para escucharlo. Y si no, www.osario.com.ar, que es la página del sitio web.
Bueno, muchas gracias por haber estado acá con Los Salvajes.
Gracias a ustedes, chicos.
Nosotros, ¿qué hora es, Enzo?
Es...
Hacémelo con voz de locutor.
Pi, Enzo, acá.
Pi. 21
pará,
horas.
Está haciendo el símbolo de amor y paz. Pero, me,
pero pará, me lo frustrás.
Perdón, dale.
Siempre quise hacer esto.
Dale.
Horas
yo te doy la oportunidad.
Era pequeño llamando a ver, 110.
Pero dale,
¿cómo,
boludo?
¿Cómo sería?
Empezamos. Son las 21 horas 58 minutos 35 segundos. Pi.
Ahí está.
Te faltó otro pi.
Pi.
Dos. Para mí eran dos pi.
Bueno.
O sea, tenemos para el cierre. Estamos ahí, no sé. Usted es el conductor. Ah,
pero espera, te dejo que. Como me gustó como dijiste la hora, te dejo que elijas la posta. Cerralo igual, pero.
Cierro yo, bueno.
No.
Pam.
Ponele que el cuarto más o menos estamos cerrando.
Bueno, hoy estuvimos con la gente de Osario, ¿no?
Sí.
¿Cómo la pasaron, chicos? A ver, díganme. Le rompo bien el
bien.
Te cerro el piso, dale.
Ahora yo soy vos y vos sos yo.
Exactamente. Yo. Enzo, decime, ¿cómo la pasaste?
Bien, estuve muy bien. Yo me acuerdo, me vas a acordar, cuando salís a la calle y te encontrás con un vecino y lo saludás y le preguntás cómo está y esto que el otro, y me gustó el programa.
Muy bien, Enzo, está bien, está para este pibe. Siempre hace una introducción, pero no. Intentó hacerme.
Le salió bastante parecido.
Le faltó un poco más de guitarreo. Yo creo que seguía.
No lo teníamos.
Las palabras eran ajustas. Le faltó era la chispa
del guitarreo.
La chispa
guitarreo. Bueno, no importa, lo intentó. Ya creo que para fin de año me va a sacar bien. Y después ahí me reemplaza. Hace dos personajes. Agarra los dos micrófonos. Tantalo hace eso. En cualquier momento va a ser el hombre orquesta. Acá nuestro
amigo. Emma puede, sabemos que sí.
Emma puede todo lo que se proponga. ¿O no, Fecu? ¿Vos qué decís? No te ve la gente, Fecu. Por favor, habla.
Sí.
Gracias, Fecu.
¿Me amaría Fecu como lo amás a Enzo? ¿De la misma manera?
No.
Es irreemplazable.
Eso no quiere decir que a mí me ame más o me ame menos.
Claro,
no dijo nada.
La misma forma no.
Es Fecu. Fecu nunca se juega. Dijo no. ¿Eh? A libre interpretación. Y acá nuestra sacerdotisa, que hoy está así medio
apachucha.
Estoy preocupada. La verdad que la noticia que trajiste me angustió muchísimo.
Sí, como para no gustarse. Vos justo que vas entrando a la tecnología y ya te están diciendo que
sí,
se caga.
Yo que empecé a usar WhatsApp, loco. WhatsApp.
Empezó a mandar WhatsApp
y ahora ya no.
Ya no, te querés matar.
Sí, no.
Así que... ¿Te querés matar?
Quiero ir rápido acá.
¿Desde acá?
Sí, sí.
Bueno, no te preocupes. No va a durar mucho más. Ya son las 22 horas. Esto con acá, con nuestros compañeros. Emanuel.
Te dije, y cuarto va a cerrar. Y cuarto.
Sí. ¿Quién viene después?
La sacerdotisa... ¿Cómo?
Sí, presentalo y después
están,
decir
están mirando
después.
De manera amenazante del otro lado.
¿Amenazantes? Sí. A ver las caras.
Apuren.
¡Ay, qué cara!
No, dejen de robarnos ahí, están diciendo.
No sé vos sos el conductor.
Bueno,
¿Qué programa viene después, Enzo?
¿Cómo qué programa viene después?
¿Cómo
que? Es un clásico flores... de los martes. Que se llama Villaluro, ¿no?
No.
Ah, claro. No, Ramos.
Bueno,
no.
¿Entre Flores y Floresta?
Esta.
Bueno, no iba a decir esta, mejor decir Villaluro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. El próximo martes, ojalá. Y gracias a la voluntad nuestra estaremos.
Ya
en sus
está,
caras.
Chau.
En sus caras.
Se fueron a salvar.
Hasta la próxima. Chau.
Chau.